Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart de 22 años cuando en su gran viaje a París ya había pasado por Augsburgo y estaba en Mannheim. Después de una serie de obras para flauta, Mozart había comenzado un grupo de 6 sonatas para piano y violín con el propósito de publicarlas por suscripción, de las cuales terminó 4 en Mannheim. Las otras 2 las escribirá en París casi al final de su estadía, cuando encuentre un editor interesado. Pero nos estamos adelantando. De las 4 sonatas escritas en Mannheim, en el programa anterior alcanzamos a escuchar 3. La en sol mayor, que es el 301, la en mi bemol mayor, que es el 302, y la en do mayor, que es el 303. Hoy le toca el turno a la cuarta de ellas, en la mayor, que es el 305. Desde su primer unísono, uno siente en esta sonata la influencia de Mannheim. Aunque este tema, que se repite netamente 2 veces, tenga algo de francés, lo mismo que el ritornello tan alegre. El segundo tema, claramente separado del primero, comienza en el piano, lo repiten los 2 instrumentos, y luego viene una alternancia de repeticiones entre el piano y el violín. Todo esto, más el gran crescendo del ritornello con que acaba la primera parte del allegro molto inicial, introducen un cierto carácter sinfónico que se siente en todo el movimiento y se puede explicar por el ambiente orquestal de Mannheim. Como todas las sonatas de Mannheim, que es el 305, tiene solamente 2 movimientos. El andante gracioso final nos ofrece 6 variaciones. Cada una de ellas tiene una gracia que no volveremos a encontrar en los temas con variaciones que Mozart escribirá en París para sus alumnos. Y la estructura es muy clara. Después que el tema ha sido presentado por ambos instrumentos, el piano es el dueño de la primera variación, mientras que el violín tiene el papel principal en la segunda. Y la tercera consiste en la alternancia de los 2 instrumentos. En la cuarta, es el violín de nuevo quien se encarga de una melodía muy expresiva que se interrumpe al final para permitir una especie de cadencia libre del piano. Y en la quinta, se unen los 2 para la variación en tonalidad menor, que ya está muy lejos del tema inicial, y todo termina con un allegro encantador, muy rápido, de una ligereza que no excluye para nada su gran fuerza de expresión. Estamos ante un género muy diferente de las sonatas anteriores, una realización total del dueto para piano y violín, con una igualdad perfecta de los 2 instrumentos, a diferencia de las sonatas para piano con acompañamiento de violín, que Mozart había escrito antes de su llegada a Mannheim. Pero diferente de la unidad de pensamiento y la variedad de los medios, es para nuestros oyentes juzgar la magia de su inspiración. Así que oigamos la sonata en la mayor para piano y violín, o si prefieren para violín y piano, que es el 305, interpretada por el violinista Joseph Zighetti y el pianista Mieczysław Horsowski. Son sus movimientos allegro molto y tema con variazioni andante gracioso.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la sonata en la mayor para violín y piano, que es el 305, de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart y su madre pasaron 4 meses en Mannheim, donde la orquesta de la corte era la mejor, o por lo menos una de las mejores de Europa, y donde ya se comenzaba a establecer una ópera alemana. Pero todos sus esfuerzos para interesar al elector en su futuro no tuvieron efecto, y muy contra su voluntad decidió buscar mejor suerte en París. En Mannheim, Mozart hizo muchas amistades dentro del círculo musical, entre las cuales habíamos mencionado el director de la orquesta, Christian Cannabich, de cuyo ballet Orfeo oímos la transcripción que Mozart hizo para cuarteto con piano, y a Johann Baptist Wendling, para cuya hija Augusta compuso el arieta Oiseaux et tous les ans, que es el 307. Y de pronto, aparece en la correspondencia una familia Webern, que Mozart conoció porque el señor Webern era copista y tenía una hija de 16 años con una bella voz y él la entrenaba. Sabiendo como sabemos que Aloisa Weber es el primer gran amor de la vida de Mozart y que más tarde él se casará con su hermana Constanza, la tentación no es poca de detenernos a esculcar correspondencia. Pero es preferible no interrumpir la observación del desarrollo musical del joven y dejar para después, cuando tengamos la oportunidad de detenernos en la vida de Mozart con más detalle, el recuento de esta pasión juvenil. La primera de las composiciones de Mozart, asociada con Aloisa Weber, es las 19 cadenzas para arias de ópera de Juan Christian Bach, que es el 293E, la mayor parte de las cuales son para soprano, hay unas cuantas para tenor, y de las cuales, obviamente, no existe grabación comercial. Pero sí la hay del recitativo Alcandro lo confeso y aria Non so donde viene, con texto de Metastasio, para la sexta escena del tercer acto de la ópera Olimpiade, para soprano con acompañamiento de orquesta compuesta por 2 flautas, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas y cuerdas reforzadas con contrabajo, que es el 294, que viene inmediatamente después. Es graciosísimo ver cómo le informa a su padre que le ha dedicado el aria a Aloisa Weber. Comienza contándole que oyó un aria de Juan Christian Bach que le encantó y, como le venía frecuentemente a la mente, decidió ensayar a usar su excelente texto para escribir él un aria con las mismas palabras, pero que no se pareciera en nada a la de Bach. Y efectivamente, cuando la terminó, se dio cuenta que era muy diferente de la de Bach. Claro que la idea era escribirla para el tenor Anton Raff, pero el principio le quedó muy alto para la voz de Raff, y como no quería desperdiciar ese principio que le gustaba mucho y que le parecía que era más adecuado para una soprano, especialmente por el acompañamiento orquestal, había decidido hacerla para Mademoiselle Weber y, como le había prometido una Raff, más bien escogió otro texto. A pesar del mal humor de Leopoldo en toda su correspondencia por la falta de éxito de su hijo en conseguir una posición en la corte de Mannheim, debió sonreír un poquito en complicidad con Mariana. Mozart estaba decididamente enamorado de Aloisa, cuyo valor intelectual y moral parece haber sido bastante escaso, lo que Mozart no tardará en descubrir. Pero en febrero de 1778 no hay sino amor. Las palabras del texto del aria no tienen nada que ver con el sentimiento que Mozart expresa. Es evidente que no piensa sino en Aloisa y que su voz está continuamente en su mente. Porque sabemos que la joven tenía una voz de un rango muy alto y de una flexibilidad y de un virtuosismo extraordinarios. Así que vale la pena tratar de seguir la emoción con que Mozart transfigura el sentido de las palabras y le da a la música una intensidad de acento tal que hace del aria algo verdaderamente deslumbrante. Al mismo tiempo, no olvidemos que Mozart, por infatuado que estuviera con Aloisa, no lo estaba menos con la orquesta de la corte de Mannheim y con la nueva música instrumental que acababa de conocer. Y por lo tanto, además de la parte vocal, vale la pena ponerle atención al acompañamiento. A continuación vamos a transmitir el recitativo Alcandro lo confeso y aria en do mayor Non so donde viene, que es el 294. Entre paréntesis, existe una transposición de esta aria en la mayor. La interpreta la soprano Cristina Lacky, acompañada por la Orquesta de Cámara de Viena, dirigida por Georgie Fischer.
Il volo
Acaban ustedes de oír el recitativo Alcandro lo confeso y el aria en do mayor Non so donde viene, que es el 294 de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta es la única aria de Mozart de la cual nos ha llegado la ornamentación de manos del maestro, aunque solamente de la primera parte, y así la escuchamos. Pero obviamente hace falta la ornamentación de la segunda parte, lo que produce en ejecutantes y en oyentes atentos una impresión de falta de balance ajeno a Mozart. Y por lo tanto, Georgi Fischer decidió grabar, otra vez con Christina Lackey y la Orquesta de Cámara de Viena, la misma aria, pero añadiéndole su ornamentación a la segunda parte. Así no sea exactamente original de Mozart, merece la pena transmitirla. Acaban ustedes de oír el aria Non so donde viene, que es el 294 de Wolfgang Amadeus Mozart, esta vez con ornamentación de Georgi Fischer para la segunda parte. Después de haber escrito esta aria para Louisa Weber, cuando originalmente estaba destinada al tenor Anton Raff, Mozart debió sentir algún tipo de remordimiento, porque sabemos que 3 días después ya había escrito para él el aria Se alabro mio non credi, que es el 295. El acompañamiento es para orquesta compuesta por 2 flautas, 2 oboes, 2 fagots, 2 trompas y cuerdas, es decir, la misma del aria anterior, reemplazando los clarinetes por los oboes. La correspondencia con su padre nos cuenta mucho sobre esta obra. Por ejemplo, que escogió un texto con las mismas palabras de otra aria que Raff había cantado y que le pidió su opinión ofreciéndole que la cambiaría si no le agradaba, pero al tenor le gustó mucho y quedó muy agradecido. Para Mozart era muy importante que diera placer cantar sus arias y no tenía inconveniente en adaptarlas a los recursos del cantante como un traje bien hecho, decía él. El manuscrito autógrafo muestra que se hicieron cortes sustanciales a petición del tenor. Mozart conoció personalmente a Raff el 27 de febrero de 1778 cuando le entregó el aria. Raff tenía entonces 64 años y era uno de los más famosos cantantes del siglo XVIII, uno de los últimos representantes de la importante escuela de Bernacchi. Lo que no se imaginaba Mozart era que Anton Raff sería uno de sus más íntimos amigos y confidentes durante su estadía en París y que estrenaría un poco más de 2 años después el papel de Idomeneo en Múnich. Obviamente, el valor musical y expresivo del aria y su belleza a la vez tan fluida y tan apasionada son los factores más importantes aquí. Pero más asombroso aún es ver a este joven músico de 22 años adoptar un modelo totalmente pasado de moda para agradar al viejo Raff, cuyo mayor éxito había sido muchos años atrás. Durante todo el aria, que trata con una sobriedad increíble, es sorprendente la total ausencia de cualquier traza de virtuosismo, de la menor expresión de coloratura. Y todo porque Raff ya no era capaz de hacerlo. Y porque desde antes, su gran reputación se debía a su expresión en el cantabile. Mozart nos da aquí una prueba más de ser un genio musical capaz de respetar el pasado y la edad, a la vez que produce un ornato nuevo e incomparable. Escuchemos el aria Se alabro mio non credi, Si no le crees a mis labios, que es el 295, interpretada por el tenor Peter Schreier, acompañado por la Orquesta del Estado de Dresden, dirigida por Herbert Blomstedt.
Yeah. Se pur non è delitto,
Con la transmisión del aria Se alabro mio non credi, que es el 295 para tenor y orquesta que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos la sonata en la mayor para violín y piano, que es el 305, y el recitativo y aria para soprano y orquesta Alcandro lo confesso, non so donde viene, que es el 294, y en que se utilizaron textos de Stefan Kunze, Teodoro de Vitseva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando obras de la producción musical de 1778 en Mannheim. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.